Muy bien, seguimos aquí en la mañana. Romina, hoy con visitas aquí en el piso. Recordemos que estamos a 40 años ya de la gesta de Malvinas. Anunciábamos algunos actos que se van a estar realizando a lo largo de este mes de abril, que van a comenzar obviamente este 2 de abril, como todos los años, con la marcha de antorchas que se hace por la noche del día primero, en la vigilia, donde bueno, todos los vecinos participan y se hace esta marcha hasta allí, hasta la Plaza Puerto Argentino en el alto de la ciudad de Zapala, ¿no? Precisamente para hablar un poco sobre lo que pasó hace 40 años atrás, un 2 de abril, pero del año 1982, nos acompaña hoy aquí en los estudios de Radio Nacional el suboficial mayor Edgardo Ibarra, que él es veterano de guerra, ¿sí? Y excombatiente de Malvinas. Así que bueno, ante todo, Edgardo, buen día, ¿cómo te va? Gracias por venir.
No, gracias a usted, muy buenos días, y a la audiencia de Radio Nacional.
En principio, vamos a ubicarnos un poco en tiempo, ¿no? ¿Qué estabas haciendo un 2 de abril del año 1982?
Bueno, un 2 de abril del año 1982, me encontraba en segundo año de la Escuela de Suboficiales, Sargento Cabral, y una mañana, en la mañana temprano de ese día, nos levantaron y nos dijeron que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Para nosotros fue una alegría inmensa, orgullo, de que habíamos recuperado algo nuestro que lo habíamos perdido hace mucho tiempo. Después, un 7 de abril, juré la bandera y fui destinado al Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia, que se encontraba ya en Malvinas, ese regimiento. Estaba en Bahía Fox, en Gran Malvinas, donde hemos tenido combates naval y aéreos. Yo todavía no había cumplido los 18 años, así que fui con 17 años a Malvinas.
Uh-huh. ¿Y cómo fue el primer día o cuando te dijeron que ibas a ir a Malvinas?
No, cuando fue el primer día, lo tomamos nosotros con mucha alegría, con mucha emoción, que íbamos, que habíamos recuperado las islas, uh-huh. No que íbamos a ir. Egresamos como cabo, pero como cabo en comisión, pero no sabía que íbamos a las islas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuándo llegaron?
Yo llegué un 11 de abril a las islas y estuve hasta la rendición, hasta después del 14 de junio. Uh-huh. Que volvimos de nuevo al continente, volvimos a Puerto Madryn y de Puerto Madryn a Comodoro Rivadavia.
Sí, sí. O sea, 9 días después de la toma, claro. Ustedes sí. Llegan allí.
Sí, sí, sí.
¿Y estuviste en combate?
Tuvimos combate naval y aéreo, uh-huh. A partir del 1 de mayo. Lo que pasa es que nos habían dicho que en el estrecho San Carlos, entre medio de las islas, había gente nuestra o submarino, pero no, ellos tiraban hacia un lado y hacia otro de las islas, ¿no? Tanto a Soledad como Gran Malvinas. Uh-huh. Y en Malvinas oscurece más o menos a las 5:30 de la tarde y amanece más o menos 10 de la mañana.
Porque estamos hablando ahí, ¿no? De un otoño, ya invierno. Sí, en realidad no llegó a ser invierno, pero estamos en una zona más hacia el sur.
La zona es como esta, más o menos. No hay no hay árboles, nada de eso. Claro. Es todo desierto.
Estepa.
Uh-huh. Estepa, sí, sí. Nos calentábamos, por ejemplo, los mismos que él perdió ahí, los mismos civiles de ahí, de la Bahía Fox, uh-huh. Cortan el tepe como si fuera el césped, digamos, nuestro, uh-huh. Común,
sí.
Que tiene más o menos 30, 40 centímetros. Eso ellos lo secan en un galpón en verano y en invierno lo usan porque es un carbón eso. Uh-huh. Lo encienden en un fuego y eso se enciende como si fuera un carbón. La tierra es, uh-huh. Al no usar maderas ni palos, nada de eso, eso se produce un fuego y con eso se van calentando en la estufa, uh-huh. De esa calor hogar.
Claro.
Y eso utilizábamos nosotros para calentarnos en los pozos de zorro, ¿no?
Sí. Mm.
Que era lo único que teníamos.
Edgardo, bueno, eras muy chico, muy joven, ¿no? Ahí nos contabas, estaba ese espíritu patriota.
Sí, sí, sí.
Y seguramente esas ganas y, sí. Y la responsabilidad o el hecho de estar en ese momento siendo tan joven con tus compañeros. ¿Cómo van pasando después los días y cómo va no sé, me imagino, ¿no? Cambiando esa sensación, quizás.
Sí, lo que pasa es que yo soy nacido en Córdoba, en Villa María, y hace 25 años que vivo acá en Zapala. Ya soy un zapalino más y un neuquino más, ¿no? Pero nosotros crecimos de golpe, ese es el tema. Con 17 años fuimos adultos ya. Tenemos otro tipo de pensamiento, yo en el caso mío particular, ¿no?
Sobre todo, pensamiento sobre la vida.
Sobre la vida, exactamente, sobre la vida. Y nos cuesta bastante, más en esta época de abril hasta junio, tenemos mucho pensamiento. Casi, yo personalmente casi no duermo bien, duermo sobresaltado. Y lo que pasa es que ayer me preguntaban en una escuela que estuvimos acá en el 99, me preguntaban si había tenido una revisación médica. Yo después de 38 años tuve una revisación médica, ni siquiera cuando vine de Malvinas, que nos mandaron ahora a Buenos Aires hace 2 años atrás y a Junta Médica. Era para darnos una discapacidad y una pensión. Pero después de 38 años.
Claro.
Así que, pero bueno, lo vamos llevando como podemos, ¿no? No hace bien hablar en las escuelas o donde nos preguntan. Los chicos con muchas preguntas y pasarles videos. Porque nosotros logramos, yo soy el presidente acá de la Asociación de Veteranos de Guerra. Sí. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora en las escuelas o donde vamos es tratar de malvinizar. Nosotros llamamos malvinizar a los 632 hombres que murieron en las islas. Después, lo segundo es que en lo que va del año y estos años atrás, hay compañeros míos que han tomado la decisión de quitarse la vida porque la sociedad o la familia no los ayuda. Y lo otro, por lo que nosotros estamos vivos y somos la historia viviente, de poderlo contar, ¿no? Entonces, por eso tratamos de malvinizar, o cuando vamos a hablar a las escuelas que se coloquen una escarapela, porque no solamente el 2 de abril es el Día del Veterano de Guerra y los caídos en Malvinas, sino es los 365 días del año. Entonces, tratamos de que se coloquen una escarapela, si tienen una bandera que la coloquen en su casa, que canten el himno fuerte, que no tengan miedo de cantar el himno, o Aurora. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos malvinizar. O cuando nos encuentran en las calles, algún conocido que nos da la mano, o nos da un abrazo. Eso es un sentimiento para nosotros, y así seguimos luchando día a día, ¿no?
Edgardo, ¿cómo fue vivir en un pozo de zorro? ¿Con cuántos compañeros estabas ahí? ¿O eras cabo y tenías soldados?
Estaba con 9 soldados. Lo que pasa que los pozos...
Soldados de la clase 63, 62...
Eran más grandes que yo, clase 62, 61. Yo era más chico de
porque
eso.
Estaba, en ese momento estaba incorporada recién la 63.
Sí, lo que pasa que antes era que iban... Por ejemplo, si estábamos acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí. Si estábamos acá en Zapala, venía gente de Buenos Aires. Si estábamos en Comodoro, la gente que iba era de Córdoba, los soldados. En esa época iban de distintas provincias, de todos lados.
Claro.
O sea, a mí me tocó con gente de Córdoba, a pesar de que yo estaba ahí. Pero eran mucho más grandes que yo. Y hacíamos más o menos, me contaban su vida, yo le contaba mi vida. En el momento que se podía, ¿no?
Claro.
En el momento que se podía. Y íbamos subsistiendo de esa forma en el pozo. Llovía permanentemente en Malvinas. Así que nosotros estábamos prácticamente en un pozo de zorro, en una media pendiente. Y bueno, todos los días llovía, teníamos que sacar el agua, la ropa mojada, con el casco sacar el agua, y secar el fusil al otro día cuando no venían los aviones. Entonces, sí, era medio complicado, pero bueno, íbamos subsistiendo.
¿Tuvieron combate directo?
No, combate directo no tuvimos. Por suerte no hemos tenido combate directo. Nosotros en la parte nuestra. Hay gente acá en Zapala, que tengo compañeros míos y cursos, que sí combatieron cuerpo a cuerpo, como el 12 de Corriente, el de Mercedes,
sí,
¿no?
Sí.
O el 4 de Infantería, en Monte Caseros, que hay compañeros míos sí que lucharon cuerpo a cuerpo, ¿no?
¿Y cómo fue, digamos, después el retorno? Porque, bueno, esto que se reclama siempre, ¿no? Y que no ha ocurrido solamente aquí en la Argentina, sino que todos aquellos que vuelven de una guerra después es como que no tienen el reconocimiento de la sociedad, como que son tratados como, digamos, como parias. O de una forma que no es la correcta, y desde la misma institución también, ¿no? Hubo un olvido desde el ejército hacia los que estuvieron en Malvinas, pero tampoco hubo un acompañamiento, digamos, no hubo una asistencia psicológica. En los primeros años también hubo muchos soldados, oficiales, suboficiales que se quitaron la vida después de haber llegado a la guerra, ¿no?
Después de haber llegado a la guerra. Cuando yo llegué, llegamos una tarde nosotros a Puerto Madryn en un trasatlántico, Norland, que se llama. Bajamos ahí, estaban los colectivos esperando, ¿no? Todo en silencio, no podíamos hablar, nada. Me acuerdo que había música folclórica, así fuimos a Puerto Madryn y de Puerto Madryn a Comodoro Rivadavia. Uh-huh. Sí, pero nos escondieron, sí, nos escondieron. Y la propia gente nuestra también nos dio una espalda. No te digo todos, pero algunos sí. Sí, algunos sí. Y hace 10, más o menos 10 años que recién estamos, la sociedad nos está reconociendo a nosotros, que podemos hablar en escuelas, que los maestros, directivos, no han permitido hablar en escuelas. Pero si no, no. Éramos como si estuviéramos locos, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero no estábamos locos, lo que pasa es que habíamos estado en una guerra y todo el mundo piensa que estamos locos, ¿no? Pero sí, nos dieron espaldas.
¿Y la familia? Bueno, ¿cómo fue el reencuentro con la familia?
Y mis padres, yo cuando me fui a Malvinas, mis padres no sabían, no podíamos estar informados de eso. Después, con el correr del tiempo, antes del 1 de mayo, que fue bombardeo, nos habían dado un papel que se llama aerograma, donde nosotros pudimos
escribir
y decirle dónde estábamos nosotros. Yo tuve la oportunidad de escribir dos o tres veces. Mis padres se enteraron, pero después no supieron más nada.
Claro.
Hasta la vuelta. Después, cuando volvimos a la vuelta, estaba muy complicado. Mi mamá falleció a los 45 años y mi papá a los 51.
Muy
joven. Soy hijo único.
Muy joven.
Y eso le perjudicó mucho. Sí, porque no eran de ir asiduo a la iglesia. Después que hablé con mis parientes, ellos iban todos los días. Pero cuando volví de Malvinas en Comodoro, bueno, tuvimos un teléfono público y ahí le pude comunicar que había vuelto vivo.
Estabas bien.
Que estaba vivo, sí. Después nos dieron unas vacaciones de 14 días con la ropa que teníamos, porque de escuela de suboficiales no salimos con ropa civil, nada. Nos cambiamos la ropa ahí en el regimiento, y con esa ropa verde fuimos.
Fueron a la guerra.
Sí, nos dieron ropa limpia, todas esas cosas. Y con eso fui de licencia a mi casa. Con el Bosón Puerto Equipo, de Comodoro a Córdoba en avión, y de Córdoba a Villa María en colectivo, ¿no? Que ellos ni sabían que yo llegaba. Llegué un mediodía a mi casa. Pero sí, fue triste y alegre a la vez, porque todo el mundo piensa en la familia, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, gracias a Dios.
Y aparte, qué diferencia, ¿no? Porque uno escucha el relato y ve cómo se emociona, pero aparte, qué diferencia con el adversario, con el enemigo en este caso, en cuanto a la vestimenta, en cuanto al armamento. Había años luz de diferencia en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Porque inclusive uno, iban con ropas que no eran las adecuadas para un terreno de las características donde iban a pelear. Ropa, inclusive hasta en algunos casos ropa vieja, porque la que tenían los colimba, los soldados, yo estaba haciendo el servicio militar,
también estaba
recién incorporado, era ropa de la clase 50, yo creo, ¿no? Teníamos unos pantalones que eran una tela de cebolla, que
sí, no,
tenían muchos parches y más enmiendas que cualquier cosa. Entonces, claro. Ni siquiera la ropa de abrigo era buena para que ellos pudieran estar ahí en ese lugar.
No. Hasta la bolsa cama era, claro, de lana de vidrio.
Sí. cuando los otros venían con toda la tecnología.
Y bueno,
¿no?
Era
y
la segunda
barco,
potencia.
Claro, pero aparte venían con toda con ropa térmica, con ropa que no sé, con una pila se daban calor, no sé, cosas
sí, eran,
así, ¿no? El armamento era...
Aparte eran más de 30 años, eran profesionales sí o sí.
No, por eso digo, Gran Bretaña, si bien ya había perdido el control o la hegemonía mundial en el mapa geopolítico, pero digo, es potencia, ¿no? Potencia
claro,
mundial.
Sí. Así que sí, no teníamos la ropa adecuada.
Bueno, me quedo con esto que decías de la malvinización, del estar presente en las escuelas.
Sí.
¿Cuál es el ¿Cuál es esa devolución o las preguntas que les han hecho, que quizás ustedes no, o vos no te las habías hecho, o no lo habías quizás visto así de una manera tan, tan consciente o presente, sí, sí, ¿no? Preguntas de los chicos en esa inocencia, o en, también en esa, en ese deseo de aprender y de ya saber, ¿no? Que están frente a héroes, frente a soldados que lucharon por el país allá en Malvinas, ¿no? Es lo de las escuelas me parece que es muy interesante y es un momento que me parece que es muy rico para ustedes también, ¿no? El ejemplo, lo decías vos recién con el himno, ¿no? Que el himno a veces se balbucea, hay vergüenza o no hay interés y están los veteranos y el himno se canta de otra forma. Es muy emocionante la situación que se genera en las escuelas con la presencia de ustedes.
Escuela que estuvimos ahora en estos días, en distintas escuelas, los chicos nos han preguntado de todo, qué comíamos, el armamento, dónde vivíamos, dónde estábamos, cómo la pasamos, si murió algún compañero nuestro. Y bueno, nosotros a medida que podemos les vamos contestando todas esas preguntas y a ellos les interesa. Más los videos que nosotros pasamos, que son, no son tan institucional, pero pasamos videos que lo que hemos vivido en la guerra a ellos les llama la atención. Y en esta escuela donde hemos estado ahora, gracias a Dios, los directores y los maestros nos han explicado el tema Malvinas, entonces nos gusta más a nosotros esas cosas. Ahora cuando termine la charla con ustedes me tengo que ir a los Catutos. Entonces mañana tenemos otra escuela que es Mariano Moreno, la secundaria. El viernes tenemos la escuela 80 a la mañana y la 185 a la tarde. Y después la semana que viene, lo que pasa es que todos quieren que nosotros vayamos a dar charla y no nos dan los tiempos.
Acá escribe María Eugenia, dice, está escuchando muy atenta y te deja un saludo.
Bueno,
María Eugenia Arias.
Arias, sí, la conozco. Es una nena que siempre está con nosotros y siempre está malvinizando. Siempre anda con remeros o banderas nuestras. Y en una murga está.
Ah, bien.
Mirá, bueno, y ahora este viernes, como siempre decíamos, la marcha de antorcha, ¿no? Hasta la Plaza Puerto Argentino.
Ha cambiado un poco ahora.
Sí.
Nosotros, gracias a la municipalidad y al gobierno provincial, más que todo a la municipalidad, porque el intendente Carlos Coman el año pasado, el 2 de abril, nos prometió el Zoom. Y gracias a Dios, ahora el 2 de abril nos vamos a inaugurar al Zoom.
Mirá.
Que está ahí frente al Hotel Nuevo. En poco tiempo nos hicieron el Zoom, lo vamos a inaugurar ahí. Y él lo había prometido. Después, primero ha cambiado un poco porque años anteriores nosotros imponíamos qué queríamos que nos hicieran. Este año la municipalidad, a cargo de la Secretaría de María José Rodríguez y el intendente, nos van a homenajear a nosotros. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Nos van a homenajear ellos. Antes nosotros hacíamos hacer tal cosa, hacer esto, hacer lo otro. Y ellos decidieron homenajearnos a nosotros. Empieza el primero, a las 9 de la noche en el cine, donde nos han tomado unos relatos nuestros, unos videos.
Un documental.
Unos documentales nuestros, digamos. Nos hicieron una así como estamos ahora, en video, a la gente nuestra acá de Zapala. Después hay unos cantantes, cosas musicales.
Sí.
Después se sale a las 10:30 con el carrusel de la banda y antorchas hacia la Plaza Puerto Argentino, donde ahí vamos a cantar el minuto de silencio y... va a haber el minuto de silencio, el himno.
Los himnos.
En honor a los 632 caídos, que siempre lo hacemos. El año pasado lo hicimos un poco. Es decir, tuvimos la Plaza Puerto Argentino, pero no hicimos la marcha debido a la pandemia, ¿no? Y después el 2 comienza en la mañana temprano, era una formación en la Plaza de Armas de la Unidad a las 8 de la mañana, que nos avisaron. Entonces comienza ahí, después vamos al monolito del monumento inconcluso.
Ahí en Ejército Argentino y Avenida Roca.
Bueno, Avenida Roca, que ahí vamos a entregar ofrendas florales y otras cosas más ahí. Después tenemos un desayuno en la municipalidad. Después tenemos una ofrenda floral en dos avenidas acá, que uno es de Haverstrom, que tiene una placa, y otro de Pulpo Córdoba.
Sí.
Y después tenemos una muestra en el Museo Histórico, con cosas que hemos llevado nosotros para aquí, que la gente pueda ver lo que nosotros hemos tenido en la guerra y van a inaugurar eso. Es un museo histórico.
Y a las 4 de la tarde.
Y a las 4 de la tarde está el desfile cívico-militar que empieza en la rotonda del maestro hacia abajo. Uh-huh. Lo que no sabemos si va a venir el gobernador o cosas así porque están invitados, porque antes iba a ser el acto central acá en Zapala, ¿no?
Mira. Ahí Edgardo nos preguntan en los catutos a qué hora van a estar.
Ahora a las 10:30.
10:30 de la mañana. Sí. Ah, en un ratito nada más entonces. Sí, sale de acá de la radio y se va para allá para los catutos.
Bueno, estaba preguntando la
gente. Después a las 7 de la tarde es la inauguración del Zoom. Que está prácticamente está terminado.
Sí,
eso.
Sí, lo vi ayer.
Están limpiando y acomodando todas esas cosas. Y a las 7 de la tarde viene el ministro Lara.
Que ¿el Zoom que está ubicado en qué sector?
¿Aluminé?
Aluminé 109.
Ajá, bien.
Aluminé 109, ahí al costado de la ruta, frente al hotel. Ahí, más que todo, ahí donde está el tanque de agua, al costado.
Sí, sí, sí.
Así que están invitados.
Y al lado de la escuela, del patio de la escuela 185,
sí, de la escuela,
¿no?
Sí, por este lado. Uh-huh. Así que están invitados ustedes a toda la actividad que tenemos nosotros, ¿no? Me gustaría que nos acompañen.
Bueno, gracias, Edgardo.
Bueno, la gente que va a estar acompañada, como decía, el monumento este al Pulpo y a Rolando Turijavestro, el Pulpo estuvo en combate, sí, el Turi también estuvo ahí porque estaba, era sí, marino, era marinero, era su oficial de la Marina y estuvo ahí en el combate también.
Sí.
Se salvó en esa ocasión, pero bueno, después el destino quiso otra cosa.
Y también nos faltan dos fallecidos, uno se llama Hugo Morales y Roberto Florentín, que vamos a tratar que este año coloquen una placa en alguna avenida, ¿no? Uh-huh. Ellos fallecieron por causas naturales, uno del COVID y otro de cáncer, pero estuvieron en la guerra también con nosotros y pertenecían a Casa Pala. Si bien eran de otro lado, pero hacían muchos años que
estaban acá.
Que estaban acá, sí, sí, sí.
Bueno, Edgardo, agradecerte este momento con Radio Nacional. Para también quizás visibilizar un poco más lo que son estos 40 años de la gesta de Malvinas, para el reconocimiento obviamente a todos los que estuvieron en ese momento, ¿no? Soldados, oficiales, suboficiales, porque después de esta guerra hubo otra guerra cuando terminaron ellos, ¿no? Allí en Malvinas, que fue precisamente este retorno a casa, este reconocimiento de la sociedad, de la familia, de los pares. Hubo muchas injusticias de parte de la institución ejército, ¿no? Porque también, recordemos, eran 632 los que murieron, muchos más los que estuvieron en el frente de batalla, pero después fueron muchísimos más los que estuvieron cobrando un subsidio que no les correspondía para nada, entre otras cosas, ¿no? Porque no estuvieron en combate y no estuvieron ni siquiera enrolados y, bueno, hubieron muchas cosas raras, ¿no?
Nosotros decimos, todo el mundo dice 649, pero en realidad son 632. Los otros 17 murieron acá en el continente, que estuvieron investigando y, bueno, sacaron esa conclusión, ¿no? Algunos dicen 649 hombres, pero no, eran 632.
Ahí en el continente.
Y lo que dice Edgardo acá tiene razón. Sí, hay mucha gente así de esa forma.
Bueno, así que gracias por venir.
No, gracias a ustedes por haberme invitado. Y valga la redundancia, ustedes están invitados mañana a participar con nosotros y acompañarnos, ¿no? Que es lo que nos gusta a nosotros.
Bueno.
Muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, ahí estábamos en esta mañana dialogando con Edgardo Ibarra, veterano de guerra, excombatiente de Malvinas, lo que ocurrió hace 40 años, ¿eh? Ya pasaron 40 años de lo que fue aquella gesta. Y bueno, hay muchas historias, así como la de Edgardo hemos vivido y hemos compartido a través de la radio y de todos estos años, siempre con alguno de los integrantes de las fuerzas, con algún ex soldado. Ahora hay diferentes grupos, ¿no? De excombatientes, de colimbas que se juntan a través de las redes sociales y recuerdan esas historias. Y bueno, muchos que van recorriendo el país también con la bandera de Malvinas y con la bandera de Argentina, ¿no? Con mucho orgullo, recordando lo que pasó precisamente en esa gesta.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada. Y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus pares en la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas.